separate?
Who can separate us from the love of Jesus?
Come on.
Not death, nor life.
Come on, Jesus.
Jesus paid the price. Now I'm free from
sin. I'm sold out.
Días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The Weekly Review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy domingo 21 de abril de 2024. ¿Y qué tal, Daniel? ¿De qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
En un ratito vamos a estar conversando acerca de un bien interesante concierto instalaciones del compositor Sandeep Bhagwati que se presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes en coproducción con la Sociedad de Música Contemporánea de Quebec.
Bien, y el Festival de Cine Latinoamericano de Montreal, en su 12ª edición, llega a su fin hoy, 21 de abril, en el Cinema du Parc. Esto es ubicado en el 3575 Avenue du Parc, Park Avenue. Y termina hoy con estas películas, con Totem, de Lila Avilés, de México. Esta película está con subtítulos en inglés. Portrait Fantôme, de Kleber Mendonça Filho, de Brasil, con subtítulos en inglés también. Y Comparte Espacios, de Carmen Gómez Gamarra, de Perú, también con subtítulos en inglés. Eso es lo que, con eso termina este Festival de Cine Latinoamericano, la edición de este año. Bueno, ¿te parece que vamos ahora a los titulares?
Claro, con mucho gusto. Bueno, entonces en el resumen informativo de América Latina tenemos en Ecuador carencia energética que ha resultado en cortes eléctricos obligado al gobierno de Daniel Noboa a suspender 2 días laborables.
En la relación Venezuela-Estados Unidos, Washington va a imponer nuevamente sanciones comerciales al gobierno de Nicolás Maduro.
En Panamá, candidato presidencial que encabeza las encuestas anunció que de ser elegido cerrará el paso por la selva del Darién a migrantes sudamericanos.
En materia internacional fuera de América Latina, en el Medio Oriente, Israel lanzó un ataque contra Irán este viernes, el que no habría causado mayores daños. Por otra parte, en la ONU, Estados Unidos vetó la admisión de Palestina como un estado de pleno derecho.
En cuanto al caso Assange, Estados Unidos presentó garantías solicitadas por el Reino Unido y esto significaría que el fundador del Wikileaks podría ser extraditado.
En España, el Partido Independentista Vasco, que van a elecciones hoy, podría transformarse en el más votado en esa comunidad y pidió disculpas a víctimas del grupo armado ETA.
En el ámbito local, en Canadá, presupuesto federal presentado este martes por la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, busca encantar a los más jóvenes.
En Quebec, declaraciones del líder del Parti Québécois amenazando con un nuevo referéndum de separación han desatado controversia.
Y en Montreal, sitio del antiguo hipódromo será convertido en área residencial y con un sentido ecológico.
La revista de la semana analizará los alcances políticos del nuevo presupuesto federal.
Me ha pegado en la cara mi error, mi corazón se cansó de gritar, mi garganta le dijo que no y a él le daba miedo. Preferí ser tu amigo y callar, evitarte no me funcionó. Y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro. No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte. A ver si logro atraparte, no es una opción olvidarte. Voy a obligar a la luna a que no salga esta noche. Voy a inventarme un hechizo que no deje que te toque, que haga imposible los besos, que haga que no los soportes, para que nunca te vayas. Voy a hechizarte a mil voces. Porque sola tú bailas mejor. Me conformo con verte bailar, mientras sueño que tengo el valor de alejarte del viento. Preferí ser tu amigo y callar, evitarte no me funcionó. Y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro. No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte, a ver si logro atraparte, no es una opción olvidarte. Voy a obligar a la luna a que no salga esta noche. Voy a inventarme un hechizo que no deje que él te toque, que haga imposible los besos, que haga que no los soportes, para que nunca te vayas. Voy a hechizarte a mil voces. Pido perdón por callarme, debí haber tardado menos, pero hoy tendrás que escucharme. Desde siempre yo te quiero, y no escogí enamorarme, pero es amor verdadero. Y si te hechizo a quedarte, tú me embrujaste primero. Primero voy a obligar a la luna a que no salga esta noche. Voy a inventarme un hechizo que no deje que él te toque, que haga imposible los besos, que haga que no los soportes, para que nunca te vayas. Voy a hechizarte a mil voces. Pido perdón. Que escucharme desde siempre yo te quiero, y no escogí enamorarme, pero es amor verdadero. Y si te hechizo a quedarte, tú me embrujaste primero. Tú me embrujaste primero. Me embrujaste primero.
¿Cómo vivir diferentes temporalidades? Esta es la propuesta del concierto Instalaciones del compositor Sandeep Bhawati, que se presenta en el Museo de Bellas Artes de Montreal, coproducido con la Sociedad de Música Contemporánea de Quebec. Como les mencioné al inicio del programa, la Sociedad de Música Contemporánea de Quebec se asocia con el Museo de Bellas Artes de Montreal para presentar una instalación escénica del compositor de renombre internacional, Sandeep Bhawati, durante estos dos días, ayer sábado y hoy domingo 21 de abril. El público está invitado a pasear por las galerías de arte contemporáneo del museo para escuchar a 10 solistas procedentes de diversos orígenes culturales y diversos universos musicales, repartidos en 5 estaciones, que van a estar en diferentes salas e interactuar con ellos. Este evento inmersivo e interactivo es un encuentro sensible y participativo entre la música y las artes visuales que estimularán tanto los ojos como los oídos, la mente y el corazón. Trascendiendo fronteras temporales, artísticas y culturales, esta actuación continua ofrece una exploración sensorial de nuestra relación con las diferentes temporalidades en las que se desarrollan nuestras vidas. Destaca la importancia para nosotros, los seres humanos, de sentir, escuchar y comprender los ritmos geológicos y biológicos, incluso cuando sus transformaciones son lentas y silenciosas. Es decir, un espectáculo que ofrece un archipiélago de islas musicales para descubrir a tu propio ritmo. Es así como 10 intérpretes de diferentes orígenes y tradiciones se turnan durante todo el día en un archipiélago de islas musicales formados por 5 estaciones repartidas por las salas del Museo de Arte Contemporáneo por las salas de arte contemporáneo del Museo de Bellas Artes de Montreal. Los visitantes pueden sumergirse en los diferentes mundos sonoros de los solistas, algunos de los cuales tocan instrumentos poco conocidos o bien instrumentos prefabricados. En esta actuación continua, el público es libre de aventurarse en cada uno de los espacios, sin limitaciones de tiempo, siguiendo sus deseos y afinidades musicales. Los visitantes están invitados a participar en cada representación, colocando frente al intérprete de su elección una de las 12 postales puestas a su disposición, cada una con un poema y un tiempo diferente que completan las partituras. Los músicos, rodeados de metrónomos y cronómetros, modificarán lentamente el tiempo y el carácter de su música. Así, la participación activa del músico y su escucha atenta dinamizarán y transformarán este espacio sonoro en constante evolución. Para disfrutar plenamente de la experiencia, se invita al público a explorar estas instalaciones de conciertos varias veces durante su visita al museo y así a escuchar de nuevo cada vez que pueden percibir las nuevas modulaciones del paisaje musical y ver en cada visita cuánto han cambiado los sonidos, la velocidad, el estado de ánimo, el timbre, la poesía. Este evento es una presentación conjunta de la Sociedad de Música Contemporánea de Montreal y el Museo de Bellas Artes de Montreal. Esto es posible gracias a la financiación del Gobierno de Quebec y el Consejo de las Artes de Canadá y el Consejo de las Artes de Montreal. Esta experiencia se presenta por primera vez en Norteamérica, en esta ocasión, después de haber sido creada en agosto del 2020 en el Museo Gropius Bau de Berlín. Entonces, recapitulemos. Concierto, instalación de larga duración de Sandis Wabati para 10 músicos presentado en el Museo de Bellas Artes de Montreal como parte de la serie Homenajes de la Sociedad de Música Contemporánea de Quebec. Esto es hoy domingo, 21 horas. El horario es continuo durante el horario de apertura del museo, es decir, desde las 10 de la mañana y hasta las 17 horas. El precio para visitar este espectáculo es gratuito y está incluido con el precio, digamos, de la compra de la entrada para entrar al museo. Todo esto se desarrolla en el pabellón Jean-Noël Desmarais, que es el T2, y para más información pueden ir o al sitio de internet del museo o bien al sitio de la Sociedad de Música Contemporánea de Quebec. Visítenlo y disfrútenlo.
Partir Esto es para aquel que vuela sin motor, que da lo que tiene y no se lamenta. Esto es para aquel que mira en su interior, que cuenta sin miedo aquello que sienta.
Alma nauta.
Quien vive sus sueños y no despierta.
Alma nauta.
Quien deja la puerta de su alma abierta. Te has dado cuenta que el agua es como un espejo, que a veces quieres acercarte a algo y te sientes más lejos. Te has dado cuenta lo que dura un día, que la vida son dos, que está en la mente ser joven o viejo. Mi idea de belleza es simple, una brisa, una caricia que no avisa, una inocencia irrompible. Pero todos tan muertos de prisa, presos bajo la camisa. ¡Qué existencia tan terrible! Te has dado cuenta que el callado a veces es el genio, que las estrellas que hoy brillan y hace milenios que murieron, que eres dueño de tan poco. Que hay sueños que no se cumplen y hay pesadillas que tampoco. Vivo sin tiempo que gastar, tanto que contar. Quiero reencontrarme con el niño que vive aquí dentro. Busco en mi bosque mental paz y bienestar, aceptar que soy efímero y seguir viviendo. Puedo bailar si puedo moverme, puedo recorrerme y conocerme, puedo luchar y cambiar mi suerte, mi alma es un mar donde navegar.
Alma nauta.
Puedo cantar y sentirme fuerte, puedo retarme y así vencerme, puedo aceptarme y ser diferente, mi alma es un mar donde navegar.
Alma nauta.
Te has dado cuenta que en segundos te cambia la vida, que tu voz nunca tiene límites cuando es sentida, que el dinero es una farsa, que la sombra no es oscuridad, es el lugar donde la luz descansa. Yo agradezco mi insignificancia, sé que soy algo y soy alguien, están mis constantes vitales. Sé que la pena nos enseña mil verdades, que en la calle está el peligro, también las oportunidades. Te has dado cuenta que el amor es lo único que importa, que hay que tirar lo que nos sobra por la borda. Si estorba, si hay normas, si logras romper, serás un héroe, lejos del resto y de su luz tenue. Yo lanzo versos que son vientos surcando los cielos. Tengo talento, nunca lo encarcelo. Solo quiero dejar huella en corazones antes que en el suelo, mientras navego el mar del alma prendiéndole fuego. Puedo bailar si puedo moverme, puedo recorrerme y conocerme, puedo luchar y cambiar mi suerte, mi alma es un mar donde navegar.
Alma nauta.
Puedo cantar y sentirme fuerte, retarme y así vencerme, puedo aceptarme y ser diferente, mi alma es un mar donde navegar. Te has dado cuenta que lo hermoso es invisible, que a veces cada día se oxida por inservible. Que tu futuro está tumbado junto a ti en la cama, que el sacrificio hoy te hará ganar mañana. Sé que una ventana siempre es buena compañía, que el mundo pertenece a quien ofrece su melancolía. Vi a mi alegría saliendo de su escondrijo, luego se sentó junto a mi voz, se me acercó y me dijo: no vivas si vas a hacerlo sin alma, no ames si vas a hacerlo sin alma, no hables si vas a hacerlo sin alma, navega en calma, paz y buen karma. No juegues si vas a hacerlo sin alma, no luches si vas a hacerlo sin alma, no cantes si vas a hacerlo sin alma, navega en calma, paz y buen karma. Puedo bailar si puedo moverme, puedo recorrerme y conocerme, puedo luchar y cambiar mi suerte, mi alma es un mar donde navegar.
Alma nauta.
Puedo cantar y sentirme fuerte, puedo retarme y así vencerme, puedo aceptarme y ser diferente, mi alma es un mar donde navegar.
Alma nauta.
Puedo bailar si puedo moverme, puedo recorrerme y conocerme, puedo luchar y cambiar mi suerte, mi alma es un mar donde navegar.
Alma nauta.
Puedo cantar y sentirme fuerte, puedo retarme y así vencerme, puedo aceptarme y ser diferente, mi alma es un mar donde navegar.
Alma nauta.
Esto es para aquel que vuela sin motor, que da lo que tiene y no se lamenta. Esto es para aquel que mira en su interior, que cuenta sin miedo aquello que sienta. Alma nauta, quien vive sus sueños y no despierta. Alma nauta.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
El gobierno de Ecuador ordenó este miércoles suspender 2 días de labores públicas y privadas ante la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses que abastecen las centrales hídricas, lo que derivó en apagones de hasta 6 horas y puede traer pérdidas millonarias.
El mandatario Daniel Noboa, quien enfrenta una complicada situación por el asalto a la embajada mexicana y creciente descontento interno, decretó la suspensión de la jornada laboral el jueves y el viernes, según señaló la presidencia en un comunicado que atribuyó su decisión no solo a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia.
Los municipios del puerto de Guayaquil y la andina Cuenca, las principales ciudades del país después de Quito, anunciaron, sin embargo, que su servicio de transporte público y aeropuerto continuarán funcionando normalmente.
Noboa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo.
Tras intempestivos racionamientos el pasado domingo, Noboa encargó el martes la cartera de Energía al titular de Transportes y Obra Pública, Roberto Luque, y ordenó una investigación ante sospechas de corrupción que afecta la producción de electricidad.
Un grupo de estudiantes de la Estatal Universidad Central de Quito protestó contra el gobierno, los apagones y el referendo de Noboa para enfrentar al crimen organizado, convocado para hoy domingo. Los universitarios se instalaron frente a la universidad para lanzar consignas contra el Ejecutivo y portar carteles con leyendas como «Te cortan la luz, cortales el apoyo».
El referéndum incluye además cuestiones enfocadas en reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante la participación de las Fuerzas Armadas, el endurecimiento de penas, la eliminación de beneficios penitenciarios y el equipamiento de policías y militares con las armas decomisadas a las bandas criminales.
En particular, los ciudadanos deberán decidir si aprueban el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la policía contra el crimen organizado sin necesidad de un estado de excepción, como sucede hasta ahora.
Entre tanto, Estados Unidos no ha renovado la licencia 44 que aliviaba las sanciones al petróleo y gas de Venezuela.
Esto significa la reinstalación de sanciones destinadas a castigar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones y de una campaña de acoso contra activistas.
El gobierno del presidente Joe Biden está contrariado con la evolución del proceso electoral en Venezuela desde la firma del Acuerdo de Barbados en octubre pasado, porque según él, Maduro ha cumplido una parte del trato, pero ha ignorado su esencia.
Las autoridades venezolanas han fijado un calendario electoral y aceptado misiones de observación internacionales en las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro se presenta a un tercer mandato.
Frente al anuncio de Estados Unidos, el gobierno de Maduro se mostró desafiante. En ningún momento dejamos de producir, de comercializar, de explotar nuestras reservas, declaró el ministro de Petróleo. No vamos a parar, con licencia o sin licencia.
La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800.000 barriles directos, tras tocar piso a mediados del 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400.000, pero está lejos de los 3 millones que alcanzaba hace 15 años.
Con todo, los ingresos de la petrolera estatal PDVSA pasaron de 3.000 millones de dólares en 2022 a 6.320 millones en 2023, según el gobierno venezolano, porque el levantamiento parcial y temporal del embargo permitió restablecer envíos hacia países como India.
La reimposición de sanciones no afecta a licencias anteriores, como la otorgada en el 2022 al gigante estadounidense Chevron para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes.
Entre tanto, en Panamá, el candidato presidencial José Raúl Mulino, delfín del exmandatario Ricardo Martinelli y quien encabeza los sondeos para las elecciones del 5 de mayo, prometió este martes cerrar la puerta del Darién a los migrantes que van rumbo a Estados Unidos.
Vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas esas personas como corresponda, respetando los derechos humanos, afirmó Mulino a periodistas durante un recorrido electoral por Las Mañanitas, un suburbio de clase trabajadora de la capital panameña.
La frontera selvática entre Colombia y Panamá de 266 kilómetros de longitud y 575 mil hectáreas de superficie, se convirtió en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos.
Más de 520 mil personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron en el 2023 la inhóspita selva. Este año hicieron la travesía más de 120 mil, según cifras oficiales.
La frontera de Estados Unidos, en vez de Texas, se corrió a Panamá. Entonces tenemos que hacer un trabajo trilateral entre Estados Unidos, Colombia y Panamá. Y tienen que entender que Panamá no es un país de tránsito de inmigrantes, indicó Mulino, quien fue ministro de Seguridad de Martinelli entre 2009 y 2014.
Abogado de 64 años, Mulino negó que de ganar la presidencia vaya a indultar a Martinelli, quien se asiló hace 2 meses en la embajada de Nicaragua para eludir una condena de casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales.
El presidente Daniel Ortega le concedió asilo de inmediato, pero el gobierno panameño le negó el salvoconducto para marcharse a Managua.
Tras la condena, el Tribunal Electoral inhabilitó a Martinelli como candidato en momentos en que encabezaba los sondeos y fue sustituido por Mulino, su compañero de fórmula, para la vicepresidencia.
Primero, yo no puedo dar indultos ante esto. Segundo, él, Martinelli, lo que quiere es una revisión de su proceso con justicia y poder aclarar su inocencia y demostrar que todo ese juicio fue una farsa para ponerlo fuera de la carrera electoral, dijo Mulino.
El gobierno panameño ha dado muestras de que va a respetarla, la embajada de Nicaragua, que no pase lo que pasó en Ecuador, ¿no? Y eso es bueno, agregó Mulino, aludiendo al asalto policial a la delegación mexicana en Quito el 5 de abril para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass.
A menos de 20 días de los comicios, Mulino tiene la mayor intención de voto, 34%, seguido del también opositor y abogado de centro-derecha Ricardo Lombana, 15%, y el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos, 13%, según una encuesta de la firma Doxa publicada el lunes.
8 aspirantes compiten en los comicios que se deciden por mayoría simple en una sola vuelta. Sin embargo, Mulino enfrenta un escollo judicial, ya que la Corte Suprema revisa una demanda por su designación como candidato presidencial de manera directa por Martinelli sin pasar por primarias de su partido, como establece el Código Electoral.
Si se anula mi candidatura por las razones que quiera la Corte, van a anular el proceso electoral, porque el proceso sería una farsa si me sacan a mí, que soy el que voy marcando de primero en todas las encuestas, dijo Mulino. Hasta el momento no hay fecha anunciada para la decisión de la Corte.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Amor, mañana, cuando salga el sol y nuestro último adiós demos a esta tierra, no vayas a llorar. Piensa en nuestros hijos. Ellos sabrán de realizar los sueños que yo tuve en esa juventud que se me fue soñando con marchar. Amor, se acerca el tiempo de marchar. Prepara un poco de café y acuesta a nuestros niños ya aquí, en esta mesa frente a mí. Miré a mi padre envejecer y a mis abuelos vi morir. Aquí pasó volando mi niñez, entre cometas de papel y entre recuerdos de mamá. Aquí morían mis sueños al nacer, dolían mis manos y mis pies, buscando entre la tierra el pan. Nuevas fronteras hay que buscar. Mi tierra
cantar. Amor, de nada vale ya luchar. Hay que partir para no ver hambre y miseria en torno a sí. Amor, que este dolor se quede atrás en esta tierra y este hogar, y en sus cenizas morirá. Nuevas fronteras hay que buscar. Mi tierra enferma, muriendo está. Llegó el momento de marchar, prepara un poco de café y despierta a los niños y a...
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La situación en el Medio Oriente se complicaba aún más este fin de semana. Israel lanzó la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahan, en represalia por el ataque sufrido el pasado sábado, según informaron medios estadounidenses.
La televisión estatal iraní informó primero del sonido de fuertes explosiones en la provincia central de Isfahan, que atribuyó al derribo de drones por parte de las defensas aéreas del país. En Isfahan está Nasat, la zona donde está ubicada una de las instalaciones nucleares de Irán.
Más tarde, Irán negó que se haya producido un ataque con misiles contra el país y aseguró que las defensas aéreas habían derribado varios drones. Hasta el momento no se ha informado de ningún impacto o explosión a gran escala causado por alguna amenaza aérea, afirmó la agencia estatal IRNA.
La televisión estatal iraní proporcionó una información similar y mostró imágenes de aparente normalidad en la ciudad de Isfahan. Al momento de cierre de nuestra edición, no había nuevas muestras de escalada en el conflicto.
Las instalaciones nucleares en la provincia de Isfahan están completamente seguras, indicó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo a cargo de la seguridad de los centros atómicos del país.
Estados Unidos dice que no ha estado involucrado en el ataque y además Israel notificó a Washington antes de llevarlo a cabo, según dijo un alto funcionario a la cadena NBC. Esto significa que contaba con el visto bueno de los Estados Unidos.
En tanto, en el frente diplomático, Estados Unidos ha vetado este jueves, durante una votación celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU, el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo internacional en el marco de un proceso que llevaba paralizado desde 2011.
La resolución debía contar con el apoyo de al menos 9 de los 15 miembros del Consejo, sin que ningún miembro permanente, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, votara en contra. Superado ese trámite, la resolución tenía que pasar por una segunda votación en la Asamblea General, donde debía contar con una mayoría de 2/3 de los 193 Estados miembros que la componen.
La petición ya fue presentada en un inicio en 2011. Si bien el proceso quedó paralizado y ha sido nuevamente relanzado después de que el representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, pidiera a principios de abril en una carta al secretario general Antonio Guterres que se revisara el estatus de observador no miembro.
La votación en el Consejo de Seguridad se produce en plena ofensiva del ejército israelí contra la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas, donde han muerto ya cerca de 34.000 palestinos, según las autoridades gazatíes.
La presidencia palestina condenó enérgicamente y tildó de inmoral el veto y señaló que la decisión estadounidense es injusta, inmoral e injustificada y desafía la voluntad de la comunidad internacional que enérgicamente apoya la obtención de la plena membresía del Estado de Palestina en Naciones Unidas, según la agencia de noticias palestina WAFA.
Asimismo, subrayó que la agresiva política estadounidense hacia Palestina, su pueblo y sus derechos legítimos representa una agresión evidente contra el derecho internacional humanitario y alienta la continuación de la guerra genocida israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania y empuja aún más a la región al borde del abismo a la luz de la continua ocupación israelí.
Este agresivo veto estadounidense revela las contradicciones de la política estadounidense que pretende, por un lado, apoyar la solución de dos estados, al tiempo que impide a la institución internacional implementar esta solución mediante su uso repetido del veto en el Consejo de Seguridad contra Palestina y sus derechos legítimos, indicó el comunicado.
No obstante, agradeció a los Estados miembros que votaron a favor de que el Estado de Palestina obtenga la plena membresía en el organismo internacional, señalando que este voto internacional a favor de los derechos del pueblo palestino es una prueba de que el mundo está unido detrás de los valores de verdad, justicia, libertad y paz que representa la causa palestina y contra los continuos crímenes de la ocupación.
Entre tanto, el caso del periodista Julian Assange tuvo un nuevo desarrollo esta semana, pero no favorable al encarcelado fundador de WikiLeaks.
Estados Unidos ofreció las garantías solicitadas por el Tribunal Superior de Londres para allanar el camino de su extradición desde Gran Bretaña. La Corte Suprema dictaminó en marzo que, según ciertas garantías de los Estados Unidos, Assange, de 52 años, podría presentar un nuevo recurso contra su extradición por enfrentarse a 18 cargos, todos menos uno en virtud de la ley de espionaje, por la publicación por parte de WikiLeaks de archivos militares y cables diplomáticos confidenciales de Washington.
El equipo de campaña que lucha contra la extradición confirmó que ya se han presentado las garantías que en un juicio en Estados Unidos podría ampararse en el derecho a la libertad de expresión recogido en la primera enmienda y que no había perspectivas de que se presentaran nuevos cargos que pudieran suponer la imposición de la pena de muerte dentro del plazo que expiró el martes.
La audiencia podrá decidir el caso. Se celebrará el 20 de mayo. Sus abogados ya han dicho que las garantías por Estados Unidos en casos anteriores no valen ni el papel en el que están escritas, en críticas similares a las emitidas por grupos de derechos humanos como Amnesty International.
La esposa de Assange, Stella, con quien se casó mientras estaba en prisión en Londres, dijo en un comunicado que las garantías de Estados Unidos no satisfacían sus preocupaciones, describiéndolas como descaradas palabras de comadreja.
Estados Unidos emitió una no garantía en relación con la primera enmienda y una garantía estándar en relación con la pena de muerte. Por pena de muerte, perdón, afirmó. La nota diplomática no hace nada para aliviar la extrema angustia de nuestra familia sobre su futuro. Su sombría expectativa de pasar el resto de su vida aislado en una prisión estadounidense por publicar periodismo premiado.
En otro orden de cosas, en España, la recta final de la campaña electoral en el País Vasco, que hoy domingo elegirá nuevo parlamento y gobierno autonómico, el candidato de la coalición de la izquierda independentista vasca, Pello Otxandiano, decidió pedir perdón a las víctimas de la violencia ejercida por la organización armada ETA durante las casi 4 décadas de existencia.
Ante la presión política y mediática para que se desmarcara de forma nítida del entorno de ETA, el líder de Bildu instó a la ciudadanía a la que aspira a gobernar a avanzar hacia la reconciliación.
Según las últimas encuestas, La plataforma de EH Bildu podría convertirse en el partido más votado en la región, lo que supondría un hito histórico para la izquierda independentista, que por primera vez superaría al históricamente hegemónico Partido Nacionalista Vasco, PNV.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Soy la reina la que le hace canciones a los que sufren como yo por un amor. Aunque he llorado en miles ocasiones, pues me han pagado como a todos con traiciones. Pero cantando he curado mi dolor.
Yo soy el rey del despecho, el que le canta a los que tienen destrozado el corazón. Aunque cantarle al amor también me encanta, muchos encuentran el remedio en mi garganta para olvidar una amarga decepción.
Somos la reina y el rey aquí nos tienen, con la misión que Dios nos mandó a los dos:
sanar aquellos corazones que se mueren
por un despecho que les deja un desamor.
Cuando yo sufro por de un amor, busco aliviar mi corazón triste y deshecho, y sé que muchos también hacen como yo. A la cantina van a calmar su dolor con unas copas, oyendo al rey del despecho.
Yo también, cuando lastiman mi alma buena y cuando lloro por culpa de un amor, me voy al bar y frente a unas copas llenas, así también como lo hacen ellas, oyendo a la reina calmo mi dolor.
Somos la reina y el rey aquí nos tienen, con la misión que Dios nos mandó a los dos:
sanar aquellos corazones que se mueren
por un despecho que les deja un desamor.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El presupuesto federal fue presentado este martes en la Cámara de los Comunes por la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland.
Ottawa gastará 52.900 millones de dólares más de los previstos en los próximos 5 años. La ministra Freeland prevé que Ottawa registre un déficit de 40.000 millones de dólares este año fiscal.
El presupuesto incluye 8.500 millones de nuevos gastos para vivienda. Otras partidas presupuestarias importantes son la prestación canadiense por discapacidad, adjudicada con 6.000 millones de dólares, y el Programa Nacional de Alimentación Escolar, dotado con 1.000 millones de dólares.
Ottawa aumentará los impuestos sobre las ganancias de capital que pagan los ricos y las empresas, lo que debe permitir recaudar unos 19 mil millones de dólares en nuevos ingresos.
Eso sí, el costo del servicio de la creciente deuda nacional ha aumentado sustancialmente. Ahora es de unos 2 mil millones de dólares superior a lo previsto hace solo unos meses.
El cuarto presupuesto de la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, incluye un ambicioso programa de viviendas para los millennials y los votantes de la generación Z, un compromiso multimillonario que se pagará en parte con la subida de impuestos a los ricos y a las empresas canadienses.
El documento prevé un nuevo gasto de 52.900 millones de dólares en los próximos 5 años, lo que supone un aumento significativo respecto a lo que Ottawa había anunciado en la declaración económica de otoño publicada hace solo unos meses. Sin embargo, los nuevos ingresos por los impuestos a los más ricos compensarán en parte los aumentos en los gastos.
Estamos haciendo que el sistema fiscal canadiense sea más justo, garantizando que los más ricos paguen lo que les corresponde, declaró la ministra Flynn el martes tras presentar su presupuesto en el Parlamento.
Estamos haciendo esto porque una oportunidad justa de construir una vida nueva, una vida buena de clase media para hacer tan bien como sus padres y abuelos, o mejor, siempre ha sido la promesa de Canadá, añadió.
El presupuesto destina 8.500 millones de dólares más a vivienda para ayudar a paliar una crisis que ha dejado a una generación de jóvenes sin el sueño de la casa en propiedad. El gobierno sostiene que sus medidas en materia de vivienda impulsarán la creación de unos 4 millones de hogares más de aquí al 2031.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle los alcances políticos del presupuesto federal y sus repercusiones.
Entre tanto, en nuestra provincia, las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Parti Québécois, PQ, y las declaraciones de su líder, Paul Saint-Pierre Plamondon, ocasionaron varias controversias. El PQ llamó al gobierno provincial a utilizar aquellos aspectos de la inmigración que están bajo su jurisdicción para frenar el aumento de la inmigración. En particular, el PQ se ha referido a los trabajadores temporarios.
Los temporarios provienen especialmente de Centroamérica y México. En su resolución, el PQ sostiene que ese tipo de inmigrantes sea reducido o derechamente suprimido.
Saint-Pierre Plamondon también advirtió que en caso de ganar la próxima elección, el PQ llamará a un nuevo referéndum sobre el tema de la separación o independencia de Quebec.
En las recientes encuestas, el PQ efectivamente aparece como el favorito para ganar las elecciones provinciales que deben realizarse en 2026. Sin embargo, esas mismas encuestas dan no más de un 35% de apoyo a la idea de separar a Quebec de Canadá.
Para respaldar su propuesta, el líder pequista reflotó un viejo discurso que habla de los abusos a que Quebec estaría siendo sometido por el gobierno central de Ottawa y que de no devenir un país independiente sería prácticamente destruido.
Los demás partidos políticos de la provincia dijeron no compartir la visión pesimista del líder del PQ, Saint-Pierre Plamondon, sobre el futuro de Quebec. Los liberales lo acusaron de alarmismo y de utilizar las mismas tácticas divisionistas que usó el antiguo líder del PQ, Jacques Parizeau, famoso por su comentario de que el referéndum de 1995 se había perdido por el dinero y los votos étnicos.
El otro líder independentista, Gabriel Nadeau-Dubois, de Quebec Solidaire, advirtió a Saint-Pierre Plamondon de que no caiga en el uso del miedo para hacer avanzar la causa.
Resentimiento, miedo, catastrofismo, no creo que esa sea la forma de llegar a los jóvenes, y ese es uno de nuestros principales retos como movimiento, dijo Nadeau-Dubois a los periodistas en una rueda de prensa.
No recuerdo a ningún dirigente del PQ con un discurso tan conservador, añadió. Es una actitud sumida en el resentimiento, terminó diciendo el co-líder de Quebec Solidaire en su fuerte crítica a Saint-Pierre Plamondon.
No estamos resignados como el señor Saint-Pierre Plamondon y estamos tomando medidas concretas para que Quebec pueda progresar dentro de Canadá, dijo a la prensa el dirigente de Coalición Avenir Quebec, Simon Jolin Barrette. Estamos defendiendo los intereses de Quebec y estamos consiguiendo avances concretos.
La reiteración del tema referendario reactivó otras propuestas hasta ahora dormidas, pero nunca del todo descartadas, como la idea de la partición de Quebec sobre la lógica de si Canadá es divisible, Quebec también lo sería. Pero la mayoría de los analistas con esto se abriría lo que en inglés se llama un can of war, en español abrir una caja de Pandora.
Entre tanto, en Montreal, la municipalidad dio a conocer sus planes para convertir la zona de Namur y del antiguo hipódromo en un distrito neutro en carbono, centrado en la vivienda social, el transporte público y la vegetación.
Las autoridades señalaron que la zona será accesible y apta para el transporte público con la incorporación de un tranvía que conectará el distrito con la red de metro. La consulta pública del proyecto está prevista para esta primavera y la aprobación definitiva para el otoño. Salvo complicaciones, las obras podrían empezar en el 2025.
Muy bien, y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Mira cómo llueven impuestos pa'l bolsillo, y el mínimo que ofrecen no da pa' un bocadillo. Debes y debes y vuelves a deber, si pagas los servicios no tienes pa' comer.
Aquí nos siguen clavando una reforma divina, ellos llenándose de oro, nosotros de ruina.
Como el beneficio llueve no más para los guerrillos, tocará cargar machete y pistola en los bolsillos. Llueven y llueven conflictos a granel, y en Oslo el presidente feliz con su Nobel.
El sueldo crece para abajo, pues ya ni menuda vemos. Hoy somos escarabajos, comiendo lo que sabemos.
Aquí solo les resuelven los líos a los ricos, y a los pobres los envuelven con puro pan y circo. Meses y meses gastando sin tener, para que hoy nos dejen mucho peor que ayer.
La revista de la semana. Un presupuesto con intencionalidad política. En esta ocasión hemos centrado nuestra atención sobre un suceso en este país, el presupuesto federal dado a conocer este martes. Después de todo, en tanto que residentes o ciudadanos de Canadá, la manera como se estructure la economía en los próximos años es también de gran importancia. Los que hayan seguido el tema habrán escuchado principalmente opiniones adversas al presupuesto presentado por la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, quien es además la viceprimera ministra de este país. La principal crítica, proveniente tanto de la oposición conservadora en el Parlamento como de algunos economistas que ostentan o han ostentado cargos, sea en la administración pública o en el sector privado, es que el nuevo presupuesto prevé un déficit bastante alto, 52.900 millones de dólares en los próximos 5 años, en tanto que para este año fiscal contempla unos 40.000 millones de déficit. ¿Es esto algo intrínsecamente malo, como algunos economistas gustan presentarlo? Para empezar, en esto de los economistas dictando cátedra de qué es bueno o no, habría que puntualizar que cualquier análisis que se haga desde la llamada ciencia económica está siempre sujeto a debate. Esto principalmente porque la ciencia económica no es una ciencia exacta. No es algo como la física, por ejemplo, que nos dice que a nivel del mar el agua hierve a 100 grados Celsius Y eso será así en la China, en Italia o en Canadá. Tampoco es relevante si el que conduce el experimento es un liberal, un conservador o un comunista. El resultado será el mismo. En la economía, en cambio, como en otras ciencias sociales, como la psicología, la sociología o la historia, la posición ideológica del que hace el análisis y también el espacio mismo del fenómeno, en este caso la situación socioeconómica de Canadá, son fundamentales para explicar por qué algunos analistas lo consideran el peor de los presupuestos, en tanto que otros lo ven más favorablemente. Es evidente que economistas que responden a los intereses de los grandes bancos, por ejemplo, o del gran empresariado, no vean este presupuesto con muy buenos ojos. Su portavoz político en el Parlamento, el líder conservador Pierre Poilievre, lo ha llamado un presupuesto inflacionario. Por otra parte, no hay que olvidar el contexto político en el que se emite este presupuesto. El gobierno liberal de Justin Trudeau se halla en serias dificultades y sin duda que las medidas anunciadas apuntan a tratar de revertir esa situación. El presupuesto incluye 8.500 millones de nuevos gastos para vivienda, por ejemplo, una medida que apunta, de manera correcta, a un problema que hoy afecta a mucha gente a través de todo el país. Muy especialmente, esta medida debe beneficiar al segmento más joven de la población, los llamados millennials, adultos jóvenes que en años recientes han tenido dificultades para alquilar o comprar una vivienda. Por cierto, en este sentido el presupuesto tiene una intencionalidad política. Los liberales esperan que ese sector joven, a veces renuente siquiera a ir a votar, esta vez se decida a apoyarlos. En momentos en que las encuestas conceden una amplia ventaja a los conservadores, algunos hasta han caracterizado estas medidas como una movida desesperada de parte de los liberales. Puede ser, pero ello no obsta para remarcar que la mayor parte de esas medidas, una fuerte inyección de recursos a la vivienda, sea directa o indirectamente a través de facilidades fiscales, así como el fondo para ayudar a las personas discapacitadas, que ya ha sido por lo demás considerado un tanto insuficiente, más otras medidas que se habían anticipado días antes, son necesarias en este instante. El hecho que se aumente los impuestos a los sectores más ricos y a los grandes y a las grandes empresas es también un paso positivo que debe resaltarse. Estos incrementos no afectarán ni a los grupos de bajos ingresos ni a la clase media. Ciertamente hay también algunas medidas aún insuficientes. Habrá más recursos para que Via Rail implemente un servicio de alta frecuencia en el corredor Windsor-Ciudad de Quebec. Pero también sería necesario mejorar la red ferroviaria en otras regiones del país. Tampoco se advierte un esfuerzo por estimular el desarrollo de recursos como el litio, por ejemplo, u otra forma de energía verde, con una más asertiva participación del Estado canadiense. Pero en definitiva, dadas las posiciones muchas veces vacilantes del actual gobierno, el hecho que haya puesto en tabla un presupuesto con rasgos bastante progresistas ha sido un tanto sorpresivo, por lo menos una grata sorpresa, pese a sus insuficiencias. De cualquier modo, es mucho mejor que lo que Poilievre y su partido conservador quisieran hacer si ellos gobernaran. The Weekly Review, a budget with political intent. This time we have focused our attention on one event in this country, the federal budget released this Tuesday. After all, as residents or citizens of Canada, the way the economy is structured in the coming years is also of great importance for all of us. Those who have been following the issue will have heard mostly adverse opinions to the budget presented by Finance Minister Chrystia Freeland, who is also the country's deputy prime minister. The main criticism, coming both from the conservative opposition in parliament and from some economists who hold or have held positions either in the public administration or in the private sector, is that the new budget foresees a rather high deficit, 52.9 billion over the next 5 years, while for this fiscal year it envisages a deficit of about 40 billion. Is this something inherently bad, or as some economists like to present it? To begin with, economists dictating what is good or not, it should be pointed out that any analysis made by the so-called economic science is always subject to debate. This is mainly because economics is not an exact science. It is not something like physics, for example, which tells us that at sea level, water boils at 100 degrees Celsius. And that will be true in China, Italy, or Canada. Nor is it relevant whether the person experimenting is a liberal, a conservative, or a communist. In economics, on the other hand, as in other social sciences such as psychology, sociology, or history, the ideological position of the analyst and also the space of the phenomenon itself, in this case the socio-economic situation of Canada, are fundamental to explain why some analysts consider it the worst-case scenario, while others see it more favorably. It is obvious that economists who respond to the interests of the big banks, for example, or of big business, do not view this budget very favorably. They are political spokesmen in Parliament. The Conservative leader Pierre Poilievre has called it an inflationary budget. On the other hand, we must not forget the political context in which this budget is being issued. Justin Trudeau's Liberal government is in serious difficulties, and the measures announced are undoubtedly aimed at trying to reverse this situation. The budget includes $8.5 billion in new spending for housing, for example, a measure that rightly targets a problem that today affects many people across the country. Most especially, this measure should benefit the youngest segment of the population, the so-called millennials, young adults who in recent years have had difficulty renting or buying a home. Certainly, in this sense, the budget has a political intention. The Liberals hope that the young, sometimes reluctant to vote, will decide to support them this time. At a time when polls show a wide advantage for the Conservatives, some have even characterized this measure as a desperate move on the part of the Liberals. That may be so, but this does not prevent pointing out that most of this measure, a strong injection of resources into housing, either directly or indirectly through tax rebates, as well as the fund to help disabled people, which has already been considered as insufficient, plus other measures that have been anticipated days before, are necessary at this moment. The fact that taxes will be increased for the wealthiest sectors and large companies is also a positive step that should be highlighted. These increases will not affect either low-income groups or the middle class. There are also some measures that are still insufficient. There will be more resources for Via Rail to implement a high-frequency service in the Windsor-Quebec City corridor, but it will also be necessary to improve the rail network in other regions of the country, and that was not mentioned. Nor is there an effort to stimulate the development of resources such as lithium, for example, or other form of green energy with a more assertive participation of the Canadian government. But all in all, given the often hesitant position of the current government, the fact that it has put on the table a budget with quite progressive features has come as something of a surprise. At least
a pleasant surprise, despite its inadequacies and insufficiencies. In any case, it is much better than that Poliego and his Conservative Party would like to do if they were in government. Good day.
Bueno, y en el fichero latino de esta semana, hoy 21 de abril del 2024, tenemos en nuestra sección eventos, Piano Intim, concierto de piano con Alejandra Cifuentes Díaz. Esto es el viernes 26 de abril a las 19:30 horas en la Iglesia Unida Wesley, en el 5964 de la Avenida Notre Dame de Grasse. Temas de Chopin, Beethoven, Debussy, Tiersen, Eunadi, Liszt, Schubert. Los billetes cuestan entre 10 y 35 dólares en venta a partir de las 19 horas en el local o en línea yendo a www.pacd.ca. Para mayores informaciones pueden ir al sitio de internet, perdón, no al sitio de internet, a la dirección de correos acdias@pacd.ca o al teléfono 514-258-6808.
Misa Tango de Martín Palmeri, presentado por el Conjunto Vocal Continua. Esto es el viernes 10 de mayo a las 20 horas y el sábado 11 de mayo a las 14 horas. Esto será en la Iglesia Saint-Esprit de Rosemont, en el 2851 de la calle Masson. Este espectáculo estará bajo la dirección de Sylvain Cook, con Ekaterina Alferira en piano, Denise Plante en bandoneón y quinteto de cuerdas, más también un solista.
En la sección publicaciones del fichero latino tenemos las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena, La Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, en el 3200 de Champlain, en la librería Bertrand, en el 430 de Saint-Jean, en el viejo Montreal, en el internet, en la cadena Renoble, en la librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste, y el precio es de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, combinación de sol y nubosidad con una temperatura máxima de 10 grados. Para esta noche, posibilidades de chubascos con una mínima de menos 6 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que deseen difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica, que es laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Ser míos todos tus gestos, tu andar, tu candor. Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño. Si no te veo, me causa daño. Te he querido borrar de mi mente y mi corazón. Este encuentro plasma de las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero. Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto. Más te encuentro plasma de las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero. Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara. Y Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
Thank you. I'm Mickey Delmage of Sherwood Park, Alberta. Hear the latest information from the world of radio, locally and internationally, each week on the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Welcome, everybody, to the International Radio Report for Sunday, April the 21st, 2024, here on CKUT 90.3 FM in Montreal. My name's Sheldon. Jill is with me as usual. We have 30 minutes of news and information for you from the world of radio, both locally and internationally. We're here every Sunday morning with our program and have been since all the way back to 1987. So we do thank you for checking us out. We're going to start off this week with another reminder about the upcoming 37th annual NASWA Winter SWL Festival. It is taking place on May the 10th and the 11th, and registration is open. If you are planning on attending, it is an event that is a hybrid event this year. There will be a Zoom element and an in-person activity going on in Pennsylvania. The town is Fort Washington, Pennsylvania, just north of Philadelphia. If you do want to attend in person, you do have to register for that. And also, if you want to participate